Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Como algunos de ustedes se recordarán, el pasado 14 de marzo falleció Stephen Hawking, el gran físico y cosmólogo británico que pasó la mayor parte de su vida en una silla de ruedas. Y desde esa silla de ruedas, señoras y señores, se dio a la tarea de explorar el universo. Desde una silla de ruedas. Explorar el universo como muy pocos antes y después que él lo habían hecho. Yo recuerdo una fotografía nocturna donde se ve a este hombre admirable, cuyo cuerpo acabó convirtiéndose en un guiñapo, en un pequeño garabato de carne y hueso. Una fotografía donde se le ve inmóvil, hundido en su silla de ruedas, solo, contemplando la enormidad del firmamento estrellado. Como si desde esa silla pudiera ver lo que otros no vemos y averiguar mucho de lo que le quedaba por averiguar. Es una fotografía conmovedora. Un hombre discapacitado, es decir, una doble miniatura ante la inmensidad del cielo, tratando de descifrar el misterio de la creación a fuerza de pura vista y de puro genio. Imaginen ustedes esa foto, ¿verdad? Este hombre pequeñito, contrahecho, metido en una silla de ruedas, solo mirando delante de él el espectáculo de la bóveda nocturna del firmamento estrellado. Yo recuerdo haberme hecho eco de su muerte aquí en este programa el mismo día que ocurrió. Y recuerdo también haberles leído una frase suya, una frase de Stephen Hawking conmovedora. No sé si algunos de ustedes se la recordarán. La frase es la siguiente: el universo no sería gran cosa si no fuera el hogar de las personas que amas. Miren ustedes esta frase dicha por un hombre que dedicó su vida al estudio del universo. El universo no sería gran cosa si no fuera el hogar de las personas que amas. Y yo recuerdo también haber anunciado que en fecha próxima, esto fue a mediados de marzo, de que en fecha próxima le íbamos a rendir homenaje a Stephen Hawking aquí en este espacio. Yo no olvidé ese anuncio. No lo olvidé, lo he tenido muy presente. Pero ¿cómo, me preguntaba, rendirle homenaje a Stephen Hawking desde un espacio radial y lograr que ese homenaje tuviera un carácter cubano? ¿Cómo acercar a Stephen Hawking a Cuba? Y fue entonces cuando recordé esa fotografía suya a la que acabo de referirme. Esa fotografía de Hawking encajado en su silla de ruedas, perdido en la profundidad de su silla de ruedas, con la mirada fija en lo alto. Amigos que me escuchan, si en algo coincidimos los cubanos con Stephen Hawking, es en el amor a la noche. Ese misterio mayor al que tantas veces nos hemos dirigido, con el que tantas veces, como él, como Hawking, hemos conversado.
Soñar, negra bonita, de ojos. brazos, morena, quiere vivir un romance. Mi alma bohemia.
Amigos, ahí tienen ustedes al Cuarteto Sentimiento, un cuarteto cubano conversando con la noche cubana. ¿Qué hubiera dicho Stephen Hawking si los hubiera escuchado y entendido lo que estos cubanos cantaban?
Voz de susurro de fronda y arrullos de mar, besas con brisa y abrazo es calor tropical. Noche criolla, quien junto a ti no quiere soñar, quiera la luz de tu dulce sonrisa, no quiere soñar.
Así es, Noche Cubana, la bella canción de César Portillo de la Luz. Amigos, entre las grandes pasiones del pueblo cubano ha estado siempre su noche. ¿Eh? Su noche. Y digo su noche y no la noche, porque el pueblo cubano está convencido de que Cuba tiene su noche particular, una noche suya, ¿verdad? Una noche propia que no comparte con ningún otro lugar de la tierra. ¿No es maravilloso eso? Que los cubanos pensemos que nuestra noche no se parece a ninguna otra noche del mundo. Y lo mismo sucede con la luna. Hay una luna cubana, exclusivamente cubana. Y hay, incluso, una luna cienfueguera, una luna yumurina, una luna de Camagüey, una luna de Varadero. Todas esas lunas han inspirado canciones que se han interpretado, bueno, desde principios de la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, quien repasa la poesía cubana, por ejemplo. De los siglos XIX y XX, llega a la conclusión, amigos que me escuchan, de que el pueblo cubano no duerme, de que el pueblo cubano se pasa las noches en vela, admirando el cielo de la isla y conversando con las estrellas y la luna. Es realmente asombroso hacer un repaso como ese, ponerse uno a leer la poesía cubana del siglo XIX en una antología y decir, voy a ver cuántas veces se menciona la noche en esta antología, cuántas veces se menciona la luna. Es realmente sorprendente ver la fijación que el pueblo cubano ha tenido con su noche. Quien repasa nuestra poesía cree adivinar por qué el cubano toma tanto café. ¿Y por qué ese café es tan fuerte? Tomamos tanto café, señoras y señores, para luego no dormir, para no perdernos la noche. Pero lo cierto es, estoy bromeando, por supuesto, ¿no? Pero lo cierto es que el cubano no toma café para despabilarse, sino porque el café mismo, el color del café, le recuerda la noche. La noche es el mayor estimulante que ofrece la isla, un estimulante que no se bebe, un estimulante que se aspira. Al cubano, y ustedes lo saben, también como yo, le encanta salir al portal, al patio, a la acera, a la azotea, a la terraza, de noche, y respirarla, respirar la noche, llenarse los ojos y los pulmones de noche. Lo mismo que yo creo que puede haberle ocurrido a Stephen Hawking, ¿eh? Un hombre tan interesado en el espacio estelar. Algunos de los poemas cubanos más bellos del siglo XIX van a estar situados en la noche, van a tener por escenario la noche, y entre sus autores van a estar algunos de los mayores poetas de la isla. Es decir, que los grandes poetas cubanos del siglo XIX ya intuían lo que significaba la noche para el pueblo cubano. Lo intuían a través de ellos mismos. Es más, algunos de los poemas más bellos, escritos por algunos de los llamados poetas menores, van a ser poemas dedicados a la noche, y pienso en un poema del trovador Francisco Poveda, publicado en 1853. Miren ustedes esa fecha, 1853, un poema, por cierto, que yo he compartido con ustedes en más de una ocasión, porque está entre uno de mis poemas cubanos predilectos, entre aquellos poemas dedicados a la noche. Y este poema al que me refiero comienza diciendo lo siguiente. Fue escrito, repito, por el trovador cubano Francisco Poveda. Y comienza diciendo este hombre, en medio de una noche cubana hace más de ciento, no sé cuántos años, ¿no? Ah, ¿cuántas noches como esta desprecié? Noches de Cuba, que allá en los tiempos de mi edad primera pasasteis sobre mí sin comprenderos. Llegó el momento en que os contemple triste. Llegó el momento en que mi vista errante vague en la inmensidad. ¿Cuántas estrellas? ¿Qué hermosura, qué luz? ¿Serán acaso influyentes al hombre mientras vive o aparecen después que a su convido? ¿Se influyen en el hombre? ¿Cuál la mía? Amigos, es un trovador cubano en 1853 descubriendo la noche de su país. ¡Ah, cuántas noches como esta desprecié! Es decir, este hombre no se había dado cuenta durante su infancia, durante su juventud, de la belleza de la noche cubana. Noches de Cuba que allá en los tiempos de mi edad primera pasasteis sobre mí sin comprenderos. Esas noches pasaban por encima de este muchacho sin que él asimilara la belleza del fenómeno que tenía a su alrededor y encima de él. Y entonces este hombre, que ya es un adulto, no sé si era ya un anciano Poveda para esta época, dice esta cosa maravillosa: llegó el momento en que os contemple triste. Llegó el momento en que mi vista errante vague en la inmensidad. ¡Cuántas estrellas! Poveda no se había dado cuenta hasta este instante en que escribe estos versos que yo estoy leyendo hoy para ustedes desde una estación de radio. No se había dado cuenta de cuántas estrellas se veían desde Cuba hasta este momento. Y dice: ¡qué hermosura! ¡Qué luz! ¿Serán acaso influyentes al hombre mientras vive? Es decir, Poveda se pregunta si las estrellas influirán, como algunos suponen, en nuestro destino. ¿O aparecen después que el hombre ha muerto? Se pregunta Poveda. Y entonces añade este verso: si influyen en el hombre, ¿cuál la mía? Es decir, ¿cuál de esas estrellas que él tiene encima de él en ese instante es su estrella? La estrella que decide su destino. Hace un rato, pensando en este tema, yo comencé a recordar una serie de versos que tengo en la memoria, versos cubanos del siglo XIX, y traté de recordar algunos relacionados con la noche. Y por supuesto recordé un poema de Gertrudis Gómez de Avellaneda, donde hay dos estrofas tremendas, donde habla del atardecer y luego de la llegada de la noche. Y esas dos estrofas que encontré en internet dicen lo siguiente: el crepúsculo huyó, las rojas huellas borra la luna en su esmaltado coche, y un silencioso ejército de estrellas sale a guardar el trono de la noche. Miren qué maravilla. El crepúsculo, es decir, el atardecer, huyó. Las rojas huellas, todos hemos visto un atardecer donde el cielo se pone rojo, ¿no? Allá en el horizonte, junto al mar. El crepúsculo huyó. Las rojas huellas borra la luna en su esmaltado coche. Es decir, que la luna va por el cielo en un coche. No puede haber sido un automóvil. Así que era un coche tirado por caballos. La luna iba en un coche, según la Avellaneda. Y entonces vienen dos versos admirables. Y un silencioso ejército de estrellas sale a guardar el trono de la noche. ¡Qué versos más bellos! Y un silencioso ejército de estrellas sale a guardar, a proteger el trono de la noche. Y dice la Avellaneda: a ti te amo también, noche sombría, amo tu luna tibia y misteriosa, más que a la luz con que comienza el día. Ahí tienen ustedes a una cubana, a una camagüeyana, que no duden en confesar que a ella le gusta más la noche que el amanecer, que el día. Toda la poesía cubana del siglo XIX está llena de versos como estos. Y, por supuesto, no podía olvidar hace un rato, cuando pensaba en lo que iba a compartir con ustedes hoy en el programa, esos versos de Juan Clemente Cedea que inician un poema suyo extraordinario, un poema titulado En días de esclavitud. Y esos versos que me sé de memoria, hasta Mara se los sabe de memoria, porque me oye decirlos a veces en la casa, en el automóvil, en voz alta, ¿no? Esos versos dicen lo siguiente: Señor, se dirigen a Dios, Señor, Señor, el pájaro perdido puede hallar en los bosques el sustento, en cualquier árbol fabricar su nido y a cualquier hora atravesar el viento, y el hombre, el dueño que a la tierra envías armado para entrar en la contienda, no sabe al despertar todos los días en qué desierto plantará su tienda. Dejas que el blanco cisne en la laguna los dulces besos del terral aguarde, jugando con el brillo de la luna, nadando entre el reflejo de la tarde. Y a mí, Señor, a mí no se me alcanza, en medio de la mar embravecida, jugar con la ilusión y la esperanza en esta triste noche de mi vida. Miren qué versos tan admirables, ¿no? Cenea le reprocha a Dios el abandono que sufre. Es un hombre que se fue al destierro, que vino a Estados Unidos huyendo de él los españoles, y de repente se siente totalmente desamparado en su exilio y se pregunta cómo es posible que Dios le permita al pájaro fabricar su nido en cualquier árbol y también a cualquier hora atravesar el viento. Y el hombre, dice, el dueño que a la tierra envías, aquel que debería ser dueño de todo, no sabe al despertar todos los días en qué desierto plantará su tienda. La incertidumbre es el alimento diario de nosotros los hombres y, por supuesto, pasa inmediatamente a la noche. Tú dejas, Señor, le dice, que el cisne en la laguna aguarde los besos, la caricia del viento, jugando con el brillo de la luna, nadando entre el reflejo de la tarde. ¡Qué bello es eso! Imaginar un cisne acariciado por el viento, que está en la laguna jugando con el brillo de la luna, nadando entre el reflejo de la tarde. Cenea le dice a Dios que él permite que el cisne se dé ese gusto. Y dice: y a mí, Señor, a mí no se me alcanza en medio de la mar embravecida jugar con la ilusión y la esperanza en esta triste noche de mi vida. Miren ustedes la relación entrañable, entrañable de los poetas cubanos del siglo XIX con la noche, con la luna, con las estrellas. No en balde, señoras y señores, les hemos dedicado tantas canciones, ¿verdad? Tantas canciones. Aquí tengo delante de mí un poema de Luisa Pérez de Zambrana, una mujer nacida en Melgarejo, allá en la falda del cobre, en pleno siglo XIX también, y cuando va a recordar a su hijo muerto, escribe un poema titulado La noche en los sepulcros. ¿Por qué? Porque esta mujer va a visitar la tumba de su hijo de noche y se dirige a la luna y le dice: oh luna, haz que se eleve ante mis ojos solo una vez la noche que lo encierra, y haz que temblando de dolor lo mire dormido en su sarcófago de guerra. Y, dice Luisa Pérez de Zambrana, al oscilar de las estrellas tristes, por su llanto de plata humedecida, sobre el manto de Adelfas de su tumba, que me encuentren inmóvil y sin vida. qué maravilla ver las estrellas, como las veía esta mujer, columpiándose en medio del firmamento, ¿no? Y mojándola con el llanto de las estrellas, que no es otra cosa que su luz. Eso es la noche cubana, para el cubano que sabe amar a su país y mirar hacia arriba.
Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar.
Efectivamente, señoras y señores, los aretes que le faltan a la luna. Es Dani Frank interpretando ese gran éxito del inolvidable Vicentico Valdés. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Llanto de luna y la noche sin besos de mi decepción. Sombras de penas, silencios de olvidos que tiene mi hoy. Llaga de amor que no puede sanar si me faltas tú. Ebria canción de amargura que murmura el mar. ¿Cómo borrar esta larga tristeza que deja tu adiós? ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad de ti?
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Esta es una canción cubana escrita por un excelente músico nacido en Manzanillo. Después les digo de quién se trata.
¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad de ti? de ti.
Así es, Tito Rodríguez interpretando Llanto de Luna, una bella canción de Julio Gutiérrez, el excelente pianista, compositor, director de orquesta, arreglista, nacido en Manzanillo y fallecido en el exilio en New Jersey hace no demasiados años. Un hombre con un talento descomunal. Como he dicho en otras ocasiones, el autor también de una canción que no cesa de grabarse en todas partes del mundo. Y esa canción es inolvidable. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. ¿Verdad? ¡Qué linda canción! Bueno, esa canción es, como Llanto de Luna, obra de Julio Gutiérrez. Un hombre al que un día, allá en Manzanillo, habrá que ponerle una placa, una tarja, en la fachada de su casa, si esa casa todavía existe. Porque fue un músico que triunfó no solo en Cuba, donde era uno de los grandes maestros en los años 50, sino en el exterior. Esa canción inolvidable ha sido grabada yo no sé por cuántas personas. Recuerdo la versión preciosa de Roberto Carlos, por ejemplo. Recuerdo una versión mucho más reciente, la versión de Luis Miguel. Está constantemente grabándose en distintas partes del mundo. Pero bueno, antes de continuar con el programa de hoy, que ha querido ser, como dije al principio, un homenaje a Stephen Hawking, el gran cosmólogo, científico, físico británico que falleció el mes pasado. Un hombre que vivió para explorar el universo desde su silla de ruedas. Un caso realmente fuera de serie, ¿no? Antes de continuar con este homenaje a Stephen Hawking y con la noche cubana, yo quiero darles las gracias, como siempre, a quienes colaboran conmigo en este espacio, a nuestro productor Jaime Almiral, a Tony Simón, nuestro operador, a Clara Pérez, directora técnica de televisión en TV Martí, y hoy también a Carlos Herrera, que está allí en TV Martí colaborando con nosotros. Gracias a todos, señores y señora Clara, por la labor que hacen a diario y por ayudarme a compartir toda esta información, toda esta música, todos estos recuerdos con los oyentes de esta emisora. Aquí tengo, por cierto, un correo electrónico que llegó hace un momento de nuestra amiga Ada Rosa. Ada Rosa me escribe diciéndome lo siguiente: no por no escribir, te dejo de oír. Es que el saldo no nos alcanza como quisiéramos. Pero aquí hay 9 personas oyéndote. ¿Cuánto me complace eso? Ada Rosa y amigos que están ahí con ella, escuchándome. Es un programa, me dice Ada Rosa, muy serio y con mucho que recordar. Dice mi vecina Ángela que a ella su esposo la enamoró con esa canción de los aretes que le faltan a la luna. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Ángela! Saludos a mis amigos, me dice Ada Rosa de Radio Martí. A Yaimel, Márgara, Merced, Anaitat. ¿Cuánto tiempo hace que no sé de Anaitat? A Yagney, a José Coto y su familia, al niño Yunieski y a su mamá Niurka, que viven en Holguín. Y a usted, me dice Ada Rosa, que Dios lo bendiga por tan hermosa labor y tan bella descripción de todo aquello que nunca pasa de moda. Saludos a Patricia, le quiere Ada Rosa. Ada Rosa, un abrazo para usted y muchas gracias por escribirnos. Sí, hay cosas que no pasan de moda. La noche no pasa de moda. La noche es un personaje presente en la literatura y en la música desde épocas inmemoriales, ¿verdad? Y el cubano ha sabido admirar la suya y cantarla no solo a través de la música, sino a través de la poesía. Ese es un tema en la noche que no pasa de moda. Tampoco pasa de moda el amor, ¿verdad? Y tanto la poesía como la música son las celestinas ideales para lograr que una persona que no se ha fijado en uno, de repente, le preste atención. Gracias por estar ahí, los 9 o las 9. No sé cuántas son mujeres, cuántos hombres escuchándome esta mañana. Gracias muy de veras. Estábamos hablando, sí, de esa pasión del cubano promedio por su noche, ¿no? O del cubano. No tiene que ser promedio. Yo creo que el pueblo cubano en pleno se ha asomado alguna noche a la acera de su casa, al patio, al portal, como decía, y se ha quedado impresionado ante la belleza que se abre encima de él. Pero antes de continuar con la noche, quiero, como siempre, recordarles que este programa se retransmite todos los días, a las 12 de la noche por esta misma emisora. Quiero recordarles que no cesen de escribirnos a nuestro correo electrónico que ya algunos de ustedes se saben de memoria, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. También pueden escribirnos, enviarnos un mensaje a nuestra página de Facebook, entrenosotros-martí. Y aquellos que prefieran el correo tradicional, el correo que viaja en un sobre, la carta que viaja en un sobre, pues ya saben, pueden enviarnos su carta poniendo en el sobre esta información. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y yo conversaba con ustedes sobre la presencia de la noche, de la luna, de las estrellas en la poesía cubana, ¿verdad? Pero por supuesto, aquí tengo una página, una anotación que hice ayer y que no puedo pasar por alto. Esa pasión nuestra por la noche, como tantas otras pasiones nuestras, va a tener su cenit, va a tener su momento mayor en la obra de José Martí. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Ahí tienen ustedes a Martí, asomándose a la noche y sintiendo que sobre él cae toda la belleza de ese firmamento estrellado. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los astros de lumbre pura, los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Yo he puesto la mano osada de horror y júbilo yerta sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. ¿Cómo me gusta esa estrofa de Martí? ¿Verdad? Poner la mano osada, poner la mano atrevida, de horror y júbilo yerta, asustada y al mismo tiempo feliz, ha puesto su mano Martí sobre la estrella apagada que cayó frente a su puerta. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que a este hombre se le ocurrieran esas cosas? Que una estrella pudiera caer delante de la puerta de su casa y él, al salir, tocar esa estrella, tocarla. Es más, entre los poemas más célebres de José Martí, hay uno que comienza con dos versos que todos ustedes, amigos, deberían recordar, porque son versos sobre los que se puede volver muchas veces, ¿no? Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. ¿O son una las dos? Qué tremendos versos esos, ¿verdad? De tanto fijarse en ambas, de tanto pensar en ambas, en la noche y en Cuba, a Martí se le volvieron indistinguibles. No sabía dónde estaba una y dónde estaba la otra. Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. ¿O son una las dos? ¿Qué es la noche, amigos? La noche es el misterio, ¿verdad? Es el enigma. La noche es el peligro. La noche es el escondite. ¿Cuántas cosas no puede simbolizar la noche? Y si releemos esos versos de José Martí y pensamos que la noche significa todo esto, de repente la palabra Cuba en esos versos adquiere una significación que no habíamos notado. Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. ¿O son una las dos? De repente, Cuba para Martí es también el misterio. Es también lo desconocido, es también el riesgo, ¿verdad? Es también quizás un lugar donde puede refugiarse del día, de todo lo que pasa a su alrededor, de todo lo que ve a su alrededor durante el día. ¡Qué maravilla! Un hombre que tenía esas dos patrias, Cuba y la noche.
Luna, lejana novia alada, no nos dejes tan solos, que nos haces llorar. Luna,
es Nelson Valdés interpretando una canción hermosísima que muchos de ustedes seguramente recordarán, ¿eh? Luna Cienfueguera, de José Ramón Muñiz.
Luna Cienfueguera, luna, arpa eres sobre el mar.
Así es, Luna Cienfueguera, una canción que nos pinta la Bahía de Cienfuegos, ¿verdad? De noche. Debo decir que José Ramón Muñiz, el autor de esta linda canción, falleció en el exilio. Falleció aquí en Miami. Mara y yo tuvimos la alegría de tenerlo muchas veces en nuestras presentaciones y a veces incluso de cantarle su canción. Era un hombre humilde, sencillo, con un gran talento para la versificación. Escribía décimas, poemas. Y también, pues, compuso esta canción en Cuba hace muchos años. Una canción que fue muy popular entre la generación de mis padres, quizás de mis abuelos incluso, ¿no? Aquí tengo un correo que también debo leer, de nuestros amigos los Damasos y los opositores de San Andrés. Este correo dice lo siguiente: saludos para nuestro Entre Nosotros. Sisi Abascal Zamora milita en el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y es dama de blanco Laura Pollán. Tiene 20 años de edad y desde los 17 está activa en la oposición. Ella denuncia al segundo jefe de enfrentamiento de la provincia de Matanzas, Ramón Richard David, el cual la amenaza de sucederle algo. Lo denuncia, sigue diciéndonos Damaso, lo denuncia ante los organismos de derechos humanos. Él le dijo, amigos, a esta joven de 17 años, él le dijo que por sus genitales no saldría del país. Las condiciones que pone este represor, depredador, para que cese el hostigamiento contra ella es que abandone a las damas de blanco. Algo que ella le reafirma que jamás ocurrirá. Nuestro apoyo, solidaridad para tan joven y valiente patriota, los Damasos y opositores de San Andrés. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Que un cubano tenga esa expresión para amenazar a una muchacha de 20 años que simple y llanamente no piensa como él piensa. Estas son las cosas que hacen la noche de Cuba más oscura, amigos. Gracias, Damasos, por tenernos al tanto de tantas cosas tristes que hay, sin embargo, que difundir, que compartir con los oyentes de un espacio como este. Yo debo decir que entre las páginas más bellas de la literatura cubana está una del diario de campaña de José Martí. Una página de la que también les he hablado en más de una ocasión. Una página escrita a la intemperie en pleno monte cubano apenas un mes antes de morir. Es una página donde de repente Martí, allí a la intemperie, escucha la música que procede de las frondas de los árboles. Ve a las pequeñas luciérnagas volar alrededor de él. Escucha a los grillos cantar. Hoy no tenemos tiempo para detenernos en esa página de Martí y disfrutarla a fondo, pero mañana vamos a hacerlo, ¿no? Me quedan algunas cosas que decir sobre la noche cubana y, por supuesto, ya ustedes saben cuál ha sido el motivo del programa de hoy y, obviamente, ahora del programa de mañana. Rendirle homenaje a Stephen Hawking, un hombre a quien recuerdo en una fotografía sentado en su silla de ruedas, contemplando la noche.
Una luna llena cubre todo el cielo y solo estoy y yo. Caminaremos por la playa. En una mano el mundo, en otra nuestros sueños, libres sin temor. Echamos a volar, durmiendo la razón. Luna nueva y tú no vuelves más. Se ha terminado la batalla. Y en este lento duelo que derrumba el cielo no puedo volar. Con mis alas rotas hoy al fin me entrego a la derrota.
Luna llena, tan serena y sola. Sopla el viento, el mundo gira lento. Luna llena, noche larga y fría, siempre llena y yo tan vacía. Vivo con mi soledad y cada luna llena pienso en ti.
Y así, señoras y señores, con Lisette, la cantante cubana, interpretando una preciosa canción suya titulada Luna Llena, vamos a poner fin al programa de hoy. Y con él, a la primera parte de este pequeño homenaje a Stephen Hawking, el físico y cosmólogo británico que falleció este año y a quien tanto, tanto le debemos, a quien he querido imaginar interesado en saber qué hemos dicho los cubanos sobre nuestra noche, una noche distinta, sin lugar a dudas, a todas las noches del mundo. Hasta pronto.
Defendiendo.